Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
En esta edición de Aquí y Ahora. El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado tras haber sido atropellada por un auto que huyó.
Llega la ambulancia, tratan de revivirla.
Las autoridades no pudieron identificar a la víctima. El caso estuvo archivado por 16 años. Hasta que un detective curioso y una joven decidida encontraron una pista. ¿Lograrían resolver el misterio? Hay un doloroso capítulo de la historia de México del que poco se habla y que algunos quisieran mantener enterrado para siempre.
¿Qué te recuerdas?
Horror.
Una guerra silenciosa.
Nosotros sabíamos que algo malo nos iba a pasar porque nos perseguían.
Recientes hallazgos han revelado evidencias que podrían revivir el pasado y sacar a la luz pública muchos secretos. Aprendió a tocar piano en secreto, hasta que la descubrieron.
Y abrió la puerta la profesora de piano. La negra está tocando piano, casi se desmaya, y yo también.
Ella dice que el piano se convirtió en su lenguaje.
Yo nunca decía pienso esto, porque los negros no tenían voz.
Eugenio Derbez, el mexicano que puso a Hollywood a hablar español.
Y yo lo tenía muy claro, estoy dispuesto a fracasar. A lo que no estoy dispuesto es a quedarme sentado y quedarme en la mediocridad.
¿Cómo ha salido adelante en su carrera y en su vida personal?
Ya no hay manera de que yo tenga hijos. Pero llegó un momento en el que ella me puso un ultimátum.
Aquí y ahora.
Bienvenidos a Aquí y Ahora. Les saluda Ilia Calderón. ¿Se imagina que alguien desaparezca de un momento a otro y que nadie sepa su destino? En Texas, una familia buscaba desesperadamente a un ser querido. Las autoridades buscaron infructuosamente durante años, hasta que una sobrina decidió hacer de esa búsqueda su misión. Carmen Escobosa nos lleva a conocer el misterio en torno a una mujer sin nombre.
Le gustaban mucho las enchiladas con arroz.
Cada vez que Angela Hall ve estos videos de sus tiempos con la tía Amelia, se le encoge el corazón de nostalgia y de dolor. Le perdió la pista hace muchos años. Ella y su prima, Jennifer Muñoz, a menudo intercambian anécdotas de la tía Amelia. Lo que más recuerdan de ella es su característica inconfundible.
Bien de sueña, sí.
Ella tenía una carcajada que me imagino que los vecinos de a dos o tres cuadras la escuchaban cuando ella se reía.
De pronto, un día, esas risas dejaron de escucharse. Solo quedó un manto de misterio que por décadas nadie pudo descifrar.
Querían todos, mis hijas estaban ahí siempre.
Angela Hall nos cuenta que tuvieron una infancia muy feliz en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Al poco tiempo, el patriarca de la familia emigró a El Paso, Texas, y poco a poco fueron llegando otros familiares. Jennifer Muñoz es de la generación que nació ya en Estados Unidos.
Cuando yo era muy niña, vivíamos en un dúplex en El Paso, Texas. Era mi familia, mis padres, mis hermanos, y enseguida estaban mis abuelos y mi tía Amelia.
Ellas cuentan que la tía Amelia les trajo muchas alegrías, aunque también muchos pesares, pues cuando murieron sus padres dio un cambio radical.
Cuando se enfermó mi abuelita, ella se veía nomás como seria, Y de repente se enojaba, gritaba así porque no sabíamos nosotros qué tenía, pero ya después me dijeron al doctor que era esquizofrenia.
Antes de que la diagnosticaran, la tía Amelia dio a luz a un hermoso bebé, a quien llamaron Isaí y quien se convirtió en la luz de toda la familia. Incluso cuando la tía Amelia sufría algún episodio de esquizofrenia, el pequeño Isaí quedaba bajo los cuidados de Ángela. Un día, la tía Amelia les avisó que viajaría a Phoenix, Arizona, donde vivía el padre del pequeño.
Quería llevarle al niño para que lo viera. Siempre nos estaba hablando que estoy bien, no se preocupen, estoy bien.
De pronto, notaron que la tía Amelia llevaba días y luego semanas sin reportarse. Después de un tiempo, recibieron una llamada que les preocupó sobremanera.
Habló el papá del niño. Le habló a mi hermana y le dijo que no había regresado a Amelia, que él nomás dijo, voy a la iglesia.
Resulta que hacía semanas que la tía Amelia había salido un domingo a la iglesia y no había vuelto. Y el padre del pequeño no les había dicho nada.
¿Qué es lo primero que le vino a la mente? ¿Qué pudo haber pasado?
Se ha de haber internado allá. Está en alguna parte.
Era usual que cuando la tía Amelia recaía, ella misma se internaba en un hospital para ser atendida. Aunque no era muy probable. El padre del pequeño Isaí les dijo que la Agencia de Protección al Menor lo había rescatado unos días antes de la desaparición de Amelia. Él no pudo reclamarlo ni obtener información adicional, pues no estaba registrado oficialmente como el padre. De inmediato comenzaron la búsqueda. Llamaron a hospitales, a iglesias, a la policía y nada.
Les hablaba cada rato y no contestaban. Y le hablé a la policía, pues. Fue el primer reporte que hice a la policía.
Los años fueron pasando. Hasta que Jennifer Muñoz, que se había ido a vivir a Denver, Colorado, se propuso la misión de ubicar a su tía Amelia en medio de su apretada agenda como estudiante de tiempo completo y madre soltera.
Hace como 2 años empiezo yo a buscarla por su nombre en el internet, en las redes sociales.
Su nueva misión la mantuvo secreta.
Empiezo a buscarla en cementerios. Empiezo a buscar la lista de panteones en el estado de Arizona.
No encontró nada. Extendió su búsqueda a estados aledaños y por esos días le llegaron anuncios de varias compañías que hacen genealogía y pruebas de ADN. Una de ellas le llamó especialmente la atención.
Comparte tu información, tu perfil de ADN con bases de datos que usan los policías, las autoridades.
Ella se hizo los exámenes y compartió los resultados con varias bases de datos. Para su sorpresa, a las 3 semanas recibió una llamada. Era el detective Stuart Summershill, que la llamaba desde Arizona.
Siento que se me cae el corazón al estómago y el detective me pregunta que si yo sé de algún pariente extraviado y le dije sí, he estado buscando a una tía mía.
El detective le dice que tras cotejar los resultados de ADN, ella podría ser familiar directo de una mujer a quien ellos tienen como Jane Doe, es decir, como desconocida o sin identificar.
A los minutos que colgamos me manda unas fotos de la autopsia y unos videos que ellos habían puesto en el internet, en las noticias en el estado de Arizona.
La expectativa terminó en frustración, pues el retrato forense no se parecía en nada a su tía. Y peor aún, no tenían cómo comparar las huellas dactilares para confirmar su identidad. Sin embargo, Jennifer vio algo que le llamó la atención.
Una de las primeras fotos que salen de la autopsia es su mano izquierda, donde ella tenía escrito el nombre del niño, de su hijo, se llama Isaí.
Fue solo hasta que contactamos a inmigración y ellos verificaron la tarjeta de huellas, que entonces pudimos comparar.
Pudieron identificar plenamente a quien por casi 20 años fue una mujer sin nombre.
El ADN no miente.
Ahora estaba preparada para romper su secreto ante toda la familia.
Ya cuando nos dijo Jenny, pues sentimos a gusto.
Aún quedaban muchas dudas. ¿Cómo murió? ¿Por qué no la identificaron antes? ¿Qué destino tuvo el pequeño Isaí? Poco a poco la madeja fue desenredando. El detective Summershue trajo luz a las interrogantes.
Este caso comenzó el 21 de noviembre de 2004. Hubo un accidente automovilístico. Una mujer fue atropellada y el auto huyó. Ella murió instantáneamente en la escena del accidente.
Ahora se sabe que ella regresaba del servicio religioso cuando fue impactada. No cargaba nada con ella.
La atropellaron y ahí la dejaron. Llega la ambulancia, tratan de revivirla, no logran hacerlo.
A Jennifer le partió el corazón saber que la tía Amelia andaba perdida. De hecho, solo días antes alguien la había reportado a las autoridades, pues divagaba por la calle con su pequeño en medio de mucho tráfico. Por eso, las autoridades lo rescataron.
No solamente los policías, sino también llegan los social services y en ese momento le quitaron al niño, a su hijo.
Ella debía tomar clases para padres y cumplir otros requisitos si deseaba recuperar a su hijo. Tenía su cita justo al día siguiente de que fue atropellada.
Ella nunca llegó a su cita para ir por su hijo.
Una vez que la tía Amelia fue identificada, Jennifer entregó todos los datos del pequeño Isaí al detective. Lo que escuchó fue desolador, dice.
Ese niño lo adoptaron y ahorita él ya tiene 21 años.
Le dijeron además que el joven tiene otro nombre y que ignora que es adoptado.
No quiero que él piense que fue abandonado o que fue por falta de amor o falta de cariño o falta de familia, porque todo eso lo tenía.
Quien por años fue conocida por la denominación genérica de Jane Doe, ahora logró recuperar su verdadero nombre.
Era mi sangre. Ella nació con un nombre. Ella fue Amelia Muñoz en vida. Y ahora sigue siendo Amelia Muñoz en muerte.
Recuperar su identidad. Varios integrantes de la familia planean próximamente un viaje a la tumba de Amelia Muñoz. Jennifer Muñoz se siente orgullosa de haber logrado que su tía dejara de ser un cuerpo sin nombre y con frecuencia lleva flores al lugar donde está sepultada. Lo que esperan todos es que la vida les permita estrechar nuevamente a quien de pequeño fue Isaí Muñoz.
Muchas familias mexicanas dicen que aún no han logrado cerrar el círculo de su pasado.
Este es mi papá, Abelardo Morales Gervasio, y esta soy yo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. A
algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hay un doloroso capítulo de la historia de México del que poco se habla y que algunos quisieran mantener enterrado para siempre. Se trata de la llamada Guerra Sucia. Recientes hallazgos han revelado evidencias que podrían sacar a la luz pública muchos secretos. Angie Sandoval estuvo en México hablando con dolientes que buscan revivir el pasado.
Para María Antonia Morales, los eventos más simples de la vida pueden llevarla a los lugares más oscuros de su mente.
¿Hay sonidos que aún te dan miedo?
Puertas cuando abren y cierran.
¿Qué te recuerdas?
Horror.
A un pasado que dice no poder olvidar.
Eso me recuerda.
Ella cuenta que el 7 de agosto de 1974, un grupo de soldados del ejército mexicano sitió su pueblo, San Martín de las Flores, Guerrero.
Pues yo era una niña y se llevaban a las personas, a todo aquel que decía que pertenecía al Partido de los Pobres, se lo llevaban.
Entre ellos, a su padre.
Este es mi papá, Abelardo Morales Gervasio, y esta soy yo. Traía puesto este vestido, que todavía lo conservo, y siempre he pensado que está vivo.
Abelardo Morales Gervasio no solo era miembro del Partido de los Pobres, sino hermano de su fundador, el líder guerrillero Lucio Cabañas, implicado en crímenes como secuestro y asalto.
¿Cómo ha sido vivir sin saber qué le pasó?
Me perdí muchas cosas como hija. Un abrazo, un beso. Que mi papá me dijera que me quisiera.
Morales es una de centenares de personas que hoy acusan al ejército de haber violado los derechos de sus familiares en la década de los 70 y actualmente los de ellos.
Háblame de este lugar, ¿cuándo empezó?
David Fernández Dávalos es comisionado de la Verdad, integrante de un grupo que recibió en 2021 el encargo del presidente Manuel Andrés López Obrador de investigar estas demandas.
Nosotros pensamos que actualmente desaparecidas son entre 800 y 1000 personas de ese periodo.
Sin embargo, a principios de septiembre del 2023, medio siglo después de que María Antonia Morales vio a su padre por última vez, ella y su familia recibieron una noticia que los conmovió. En un desolado paraje del estado de Guerrero, la Comisión de la Verdad descubrió dos fosas clandestinas con restos humanos y casquillos de bala que datan de la década de los 70.
Quisiera saber si los restos que hay en esas fosas son los de tu papá.
Sí. Necesito saber qué ha pasado con él.
Aún se desconoce la identidad de las osamentas, pero según Dávalos, el hallazgo reveló lo que siempre sospecharon.
Algunas de las personas desaparecidas fueron en realidad asesinadas o murieron durante la tortura.
Y algo, según él, aún más siniestro.
Que la ruta de la desaparición existió y que todavía podemos encontrar evidencia de esos crímenes y, ¿por qué no?, probablemente poder llevar a la justicia a algunos de estos perpetradores.
Según él, la ruta de la desaparición terminaba en fosas comunes o en los llamados vuelos de la muerte, donde los opositores eran arrojados de helicópteros. Pero comenzaba en centros militares clandestinos, donde, como muestran estas fotos, recientemente recuperadas de archivos oficiales, el ejército detuvo y torturó sistemáticamente a quienes sospechaban que estaban en su contra.
El hallazgo más importante fue en la novena zona militar en Culiacán, en Sinaloa, en donde víctimas directas de tortura, de violación, identificaron cabalmente al 100% un sitio de reclusión clandestina que le llamaban la Casa del Comandante.
Entre los testigos del horror está María Antonia Morales.
Nosotros sabíamos que algo malo nos iba a pasar porque nos perseguían.
Habían pasado 2 años desde que su padre desapareció, cuando, según ella, los soldados llegaron a su casa en Guerrero. Su madre pensó que solo los arrestarían, pero no fue así.
Los militares agarraron el catre y me tiraron, ¿no? Entonces, al caer yo al suelo, pues empecé a llorar. Y mi mamá quería levantarme para consolarme, pero no la dejaban. Le pusieron... Ella dice bayoneta en el estómago, ¿no?
Acto seguido ocurrió lo que aún dice es la razón de sus pesadillas recurrentes.
Y una de esas nos sometieron y pues a mí abusaron de mí cuando era una niña. Aún recuerdo que estaba en el piso y que me decían que iban a matar a mi familia.
Lo siento mucho. ¿Cuál era el delito que tu mamá, tus tías y tú habían cometido?
Ser familia directa del profesor Lucio Cabañas.
Según Morales, su calvario no terminó ahí. Las mujeres de la familia, incluyendo su tía, doña Berta Serafín, fueron trasladadas con sus hijos a una celda en el Campo Militar 1, una instalación del ejército que aún hoy existe al oeste de la Ciudad de México.
Se oía que lamentos, lamentos de personas, de hombres que golpeaban, que pedían ayuda.
Después de un mes, según Morales, ella y su madre recuperaron la libertad. Su tía Berta y sus hijos permanecieron 2 años recluidos en ese centro militar clandestino.
¿Cómo es posible que nadie sabía eso? Es decir, tenés a familia dentro de este campo militar.
No se sabían, incluso el público mexicano no conoce estas historias.
Relatos como el de Morales y el de más de 1,000 personas formarán parte de un reporte que la Comisión de la Verdad presentará este año. Un informe que, según Dávalos, busca la verdad sin importar ideologías.
Si de verdad eran delincuentes, tenían que haber sido llevados a la justicia. Nadie puede ser arbitrariamente privado de la libertad, torturado mucho menos, y desaparecido independientemente de su bondad o maldad moral.
Sin embargo, la investigación, dice, ha abierto una caja de Pandora.
Tenemos indicios firmes de que algunos de los militares que participaron de la Guerra Sucia continúan con alguna actividad dentro del ejército.
Lo que, según él, no solo ha dificultado la investigación.
Mentiría si dijera que tengo muchas esperanzas. A lo mejor es especulación mía que no está en la agenda de la actual administración llevar a la justicia a ninguno de los militares por una cercanía que hay actualmente.
Sin embargo, para María Antonia Morales, el reporte de la comisión pudiera responder los enigmas que la han perseguido toda su vida.
Mi corazón quiere que esté vivo, pero lo dudo mucho por las torturas que sufrieron.
Después de años, viendo a su padre en el rostro de los extraños que caminan por la calle, ella dice que ha llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida para comenzar a sanar.
Hoy, como siempre, papá, te quiero decir, me haces falta.
Por eso, según ella, esta carta que le escribió a su padre no tiene dirección.
¿Será que a los héroes se les desaparece y a los asesinos se les enaltece?
Si no, es una promesa que el tiempo no podrá borrar.
Pero ten seguro, papá, que mientras yo viva, te seguiré buscando. Y siempre pediré justicia.
El dolor que sigue vivo en estas familias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado los señalamientos de la Comisión de la Verdad, según los cuales militares estarían obstaculizando las investigaciones. El gobierno asegura que los militares de ese país han entregado todo lo que tienen. Sin embargo, recientemente un juez le ordenó al ejército no destruir ningún documento archivado durante los 30 años entre 1960 y 1990.
Siendo niña, dio su primer concierto a un público excepcional.
Siempre al escondido, porque mi mamá decía, si te cogen, echan a tu papá de acá.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well.
So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Su gran pasión ha sido la música y su medio para expresarse, el piano. Nacida en una cuna humilde, creció en un conservatorio de música que cuidaban sus padres adoptivos. Yesid Vaquero conversó en Medellín, Colombia, con la gran pianista Teresita Gómez. Ella nos lleva por las notas de la partitura de su vida.
En el centro de Medellín, en las montañas de Colombia, vive la dueña de una historia llena de notas musicales. Teresita Gómez está convencida de que en este mundo se siembra y se recoge.
Cuando me preguntan de dónde soy, digo, de un palacio, sí.
Y no exagera, pues literalmente esta era su casa, el Palacio de Bellas Artes de Medellín. Ahí la dejaron abandonada cuando tenía apenas algunos días de nacida. La pareja que cuidaba el edificio la adoptó. En un modesto rincón del palacio comía y dormía. Aunque fue en uno de estos suntuosos salones donde encontró su primer amor.
Me enamoré del piano y empecé a entrar a las clases de la profesora que le daba clase a los niños. Yo era muy juicioso, o sea, no me movía.
Realmente lo que quería era que no la notaran.
Siempre al escondido, porque mi mamá decía, si te cogen, echan a tu papá de acá.
Entonces, encontró en la noche el mejor de los cómplices.
Tuve un padre maravilloso que era la compañera por las noches que él iba a mirar el edificio, que todo estuviera en orden y yo lo acompañaba, pero mientras tanto yo iba tocando, ¿qué? No les sé decir, tratando de tocar lo que escuchaba.
Aunque todos esos niños eran distintos, muy diferentes a ella, o al revés.
La única Mariana no negra era yo.
Y aún recuerda que el primer concierto del que tiene memoria se lo dedicó a un solo espectador.
Y mi papá, que me escuchaba en todo ese proceso, dijo, hoy vas a dar el primer concierto. Te voy a abrir el teatro.
Ella, que a duras penas hablaba, sabía bien lo que quería y nunca dejó de practicar.
Y un día, como en los cuentos de hadas, y abrió la puerta a la profesora de piano y metió un alarido de verdad. Tenía una voz muy aguda, la negra está tocando piano, casi se desmaya y yo también.
En vez de regañarla, la apoyó. Le daba clases secretas y le enseñó que la música no tenía raza ni color. Pero todo esto sucedía en la década de los 50 del siglo pasado.
Yo era una niña que no tenía vida sino en Bellas Artes. Las niñas me saludaban, ¿no? Yo a veces lloraba mucho porque no me invitaban a las primeras comuniones. Éramos amiguitas al escondido.
En plena pubertad, Teresita tuvo la osadía de sentarse sola al piano con público. Entre la audiencia, hubo entusiastas que celebraban los prodigios de la niña, aunque el reconocimiento duró poco.
Y yo, ay no, pero ¿cómo vamos a mandar la negrita para Viena? Pues que es que los negros no tocan música clásica. Y yo pienso que él tenía razón y siquiera no me mandaron.
Ganó el racismo, el enemigo que la persiguió casi toda su vida y que solo de adulta logró dominar.
Los negros tenemos una fuerza que viene de ancestral, ¿no? Y somos silenciosos. Yo, por ejemplo, no hablé hasta los 35 años. Nunca decía, o sea, yo observaba. Yo nunca decía, pienso esto, porque los negros no tenían voz.
En lugar de ir a Europa, llegó a Bogotá, donde creció, estudió, se graduó y se volvió a enamorar.
El amor es como Dios.
¿Pero cree en Dios?
Para mí Dios no lo puedo personalizar, ¿no? Yo no puedo decir que Dios me ayude, no, yo me ayudo, porque yo hago parte de un plan divino.
Se casó dos veces y tuvo tres hijos. Y ese sueño de ir a Europa se le hizo realidad en la década de los 80 gracias a la orden de un presidente de Colombia.
Trampas del teléfono y una voz muy educada. ¡Ay, maestra! Le va a hablar el presidente Betancur. Entonces pasó y la voz se la... ¡Haga maletas! ¿Qué? Es que yo tengo tres hijos. Me dijo, se los lleva. Todavía no caí en cuenta de lo de la diplomacia. Yo soy diplomática. Ay, no te burles de mí. Yo soy diplomática, no tengo nada. No, sí.
Teresita Gómez fue enviada como agregada cultural de la Embajada de Colombia en Alemania. Las instrucciones del presidente eran que, además, debía ofrecer conciertos por Europa y dejar en alto el nombre de su país.
Y cuando llega ya, usted vuelve a enfrentarse con episodios de racismo, ¿no?
Pues, pero en la embajada.
En la de los Colombia. Propios colombianos.
Claro. Sí. Me dijeron, usted sabe leer y escribir. A veces me llamaban, me decían, ¿me traes un tinto?
Ofreció recitales en grandes escenarios europeos. Y cumplida su misión diplomática, regresó a Colombia y sufrió uno de los capítulos más duros de su vida.
Vladimir era poeta.
Vladimir era su hijo varón.
Y se metió con la droga y se recuperó como 7 años y recayó. Él murió en el 99, el 11 de octubre.
Lo vio por última vez antes de un concierto. Vladimir se suicidó. Tenía 30 años. Por estos días, Teresita no se separa del piano. En su casa tiene 3, que toca a diario. Y aun cuando podría estar descansando y recibiendo homenajes, sigue tocando y dando conciertos.
¿Cuál es el concierto que más recuerda de su vida?
Fue el concierto de Liszt. Mi primer concierto en el Teatro Colón y en el Foyer. Mi primer concierto en París.
Aunque hay uno que agregó a su lista. El 7 de agosto de 2022 en Bogotá fue invitada a la posesión del presidente Gustavo Petro. Con lo que no contaban muchos invitados, era con la primera orden presidencial.
Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar.
La movilización a pie de la espada del libertador Simón Bolívar tomaría un largo rato. Por eso, a alguien se le ocurrió que Teresita Gómez pudiera sentarse frente al piano y entretener a la multitud.
Y yo arranqué a tocar. Siempre he pensado que la música calma a los seres humanos, ¿no? Y yo sí sentí que se fue calmando. Yo quedé aterrada.
Aunque más aterrados quedaron quienes la vieron tocar de memoria, sin partitura alguna. Tan magistral como siempre, tan pequeñita como se veía cuando tocaba a escondidas, tan gigante como es su nombre hoy en día en el mundo de la música y tan negra como las teclas de su inseparable piano. Las blancas y las negras.
No puede existir la una sin la otra. Qué bonito eso, ¿no?
¡Qué inmensa es! A sus 80 años, Teresita Gómez es una leyenda viva de la música. En noviembre de 2013 publicó unas memorias recogidas por la escritora Beatriz Elena Robledo. Y quisiera compartir con ustedes una frase de la pianista. De niña, aprendí a tocar para que la gente me quisiera. Ahora toco porque quiero a la gente.
En serio y en broma, con Eugenio Derbez.
Hay relaciones que dice uno... Me hubiera gustado tener amnesia y borrarlo de mi cabeza.
Empezar de nuevo usualmente no es fácil. Ese fue el caso del comediante Eugenio Derbez, quien un día pasó de ser un reconocido artista en México para convertirse en un total desconocido en Hollywood. Tiffany Roberts habló con él originalmente en el 2018 y nos cuenta por qué a Eugenio Derbez se le ha metido en la cabeza que quiere enseñarle a Hollywood a hablar español.
Óyeme, óyeme.
¿Sabes lo difícil que es llegar al Paseo de la Fama?
Uy, pues ni me fijé, óyeme. Yo nada más pedí un Uber y en 10 minutos ya estaba yo ahí.
En 2014 tomó la decisión y todos le decían lo mismo.
Eugenio, no eres un adolescente, no eres un niño. Ya estás en una edad en la que tienes que ver por tu familia. Tienes hijos, tienes familia, tienes cuentas que pagar. No puedes terminar, o sea, vas a dejar tu oficina, o sea, tu vida para ir experimentando. O sea, estás loco.
Eugenio Derbez dice que estaba decidido a probar su suerte en Hollywood. Por varios años había estado viajando entre California y México y trabajando en varios proyectos, aunque su nueva meta era hacer películas para los hispanos en Estados Unidos.
Y yo lo tenía muy claro, estoy dispuesto a fracasar. A lo que no estoy dispuesto es a quedarme sentado y quedarme en la mediocridad.
Dejó atrás su México, un lugar donde era conocido, para llegar a Los Ángeles, una ciudad donde no era nadie.
Tenía que llegar a un estudio en donde nadie me conocía y en donde me trataban incluso hasta mal, ¿no? Y era como, su nombre, tal, a ver, siéntate ahí, ahorita te atienden. Eugenio, no sabía ni pronunciar mi nombre.
Él dice que esas acciones lo hicieron más humilde, algo que aprendió de su madre. Eugenio es hijo de la reconocida actriz mexicana Silvia Derbez y el publicista Eugenio González. Desde muy temprano fue evidente que había heredado el talento de su mamá.
Ya no quedó ni una. La gorda esa se las llevó todas.
En los años 90 participó en algunas películas, aunque sus mayores éxitos los logró en la televisión. Desde entonces toda una generación ha crecido viendo sus programas, como De Vez en Cuando, Cero en Conducta y La Familia Peluche. En este último es donde conoció a Alessandra Rosaldo, quien llegó de invitada especial.
¿Ves que siempre te estoy hablando de esa amiga lindísima, guapísima que tuve en la prepa? ¡Súper buena onda!
Eugenio ya tenía 3 hijos adultos de 3 diferentes relaciones. Mientras su noviazgo con Alessandra se formalizaba, discutieron un tema sensible.
Yo ya cerré la fábrica, ya, de verdad, ya no hay manera de que yo tenga hijos. Pero llegó un momento en el que ella me puso un ultimátum.
Y algo más.
Pusimos una fecha límite y me dijo, si no te quieres casar conmigo y no quieres tener hijos, no hay problema, pero yo hasta aquí llegué. Y llegó la fecha y nos separamos.
Derbez se trasladó unos meses a California a grabar la serie Rob y estando lejos de ella, recapacitó.
Entonces ahí fue donde dije, no, creo que le estoy regando, creo que ya llegó el momento de sentar cabeza. Y entonces regreso a México en principios del 2012 a pedirle matrimonio a mi mujer.
Por esos días pasó un evento importante en su vida profesional.
Un poquito antes de casarnos filmó No se aceptan devoluciones. Y esa película me cambia la vida.
Una película que escribió, produjo, dirigió y protagonizó. En Instructions Not Included, como se llama en inglés, interpretó al padre de una niña, un papel que desempeña la pequeña actriz Loreto Peralta, a quien el personaje de Derbez debe cuidar después que la madre la abandona. Fue tal el cambio que dio su vida que en los créditos de la película, Eugenio Derbez le dio gracias a su hija, quien aún no había nacido.
Yo dije, sí quiero tener un hijo y si es que Dios me conceda que sea niña. Y si es niña, se va a llamar Aitana.
La pareja se casó en julio de 2012 en una ceremonia televisada donde asistieron 700 personas. 2 años después se trasladaron a California. Derbez dice que hacer su trabajo en otro idioma resultó ser un gran reto, como lo demostró en la película Overboard en 2018.
Tenía que estar ensayando día y noche, sábados, domingos, días festivos para poder hacer el texto totalmente mío y sentirme a gusto con el texto.
En esa película protagoniza a Leonardo, un hombre antipático que pierde la memoria. Para un actor acostumbrado a dramas y comedias, el personaje de Leo fue algo diferente.
Al principio de Overboard soy un verdadero hijo de la tiznada y creo que lo gocé mucho. Me gustó. Debo confesarte que me gustó.
Al igual que su personaje que sufre de amnesia, Derbez confiesa que a veces hay ciertas personas en su vida que le gustaría no recordar.
Hay relaciones que dice uno, me hubiera gustado tener amnesia y borrarlo de mi cabeza. Algunas personales, algunas de trabajo.
El hombre exitoso de Hollywood dice que no olvida al artista que emigró de su país y que muchas veces se sintió discriminado.
¡Ya tenemos papeles!
Y en el momento en el que sentía que me hacían menos y que ni siquiera me volteaban a ver ni me escuchaban, yo no me sentía con la capacidad para pelearme con ellos. Yo decía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir es que yo en México soy Juan Camaney o que le voy a hacer una escena, le voy a hacer un chiste? No va a funcionar. Entonces, mira, me quedaba callado, me iba a mi casa, seguía trabajando.
Lo cierto es que no le han faltado oportunidades.
Y ahora todo el mundo me abre las puertas en los estudios y pásale para aquí, pásale para allá. Y eso te habla de que la mejor manera de reaccionar es con tu trabajo.
¿Y te sientes como que tienes que educar a Hollywood sobre lo que es ser hispano?
Es que para ellos todo es México. El otro día me acuerdo que llegué con unos ejecutivos que querían quedar bien conmigo y me dicen, algo, tenía una prenda muy mexicana y me dijeron, ¡wow! You're Mexican, bro. ¡Ole, ole, ole! Y empieza a bailar flamenco y a decir ole, ole. Entonces me da mucha risa porque de verdad están perdidos.
Y empezaron a notar su presencia. En 2018 la Academia lo invitó como presentador en la entrega de los premios Oscar. Con la oportunidad vino una instrucción muy precisa.
Cuando te dan la línea que tienes que decir, te piden que por favor no te salgas del libreto.
El mexicano no se pudo controlar.
Mi mujer me rogó, me suplicó, me dijo, por favor, haz lo que te están diciendo, es la primera vez que te invitan, no te van a volver a invitar. Le dije, sí, pero por otro lado siento la responsabilidad de hacer algo.
Y entonces hizo oír su voz.
Entonces como que hice un rompimiento y fue algo que quise decir, aunque fuera pequeñito, pero yo quería poner mi granito de arena a decir, no estamos de acuerdo con el muro.
4 años después subió al mismo escenario, pero a recibir el Oscar como parte del elenco de Coda, premiada como mejor película, donde Derbez interpreta al profesor de música Bernardo Villalobos. Su hija Aitana nació en este país y dice que todo lo que está pasando lo ha hecho reflexionar.
Siento responsabilidad de alzar la voz por los latinos, siento la responsabilidad de hablar por ellos, de defenderlos cada vez que pueda. Y creo que también ser ciudadano americano me puede dar un poquito más de armas para hablar, para votar, para defender.
Sus 3 hijos mayores, una mujer y 2 varones, han seguido los pasos de su padre. Todos son actores. La más reciente película de Eugenio Derbez cuenta la historia inspirada en un maestro que cambió la vida de sus estudiantes de bajos recursos en una escuela al norte de México. Radical está disponible en la plataforma ViX. En enero de 2023 les presentamos la historia del asesinato de la joven Nancy Mestre en Barranquilla, Colombia, ocurrido en 1994. Jaime Saade fue condenado en ese país por el crimen, pero nunca pagó su pena porque huyó a Brasil. Después de muchas batallas legales, finalmente el gobierno brasileño confirmó la autorización de extradición de Saade a Colombia. La decisión se logró después de llegar a un acuerdo de computar el tiempo que Saade ha estado tras las rejas en Brasil y dar por prescrita la pena por el delito de violación. Su pasión era correr. Lo hacía con frecuencia a la orilla del lago Michigan, pero problemas de salud se interpusieron entre sus deseos y su nueva realidad. El siguiente es un adelanto de la edición especial de Aquí y Ahora, la próxima semana.
Mayra Ramírez era una entusiasta atleta, hasta que una enfermedad detuvo la velocidad de sus pies.
Le encantaba mucho correr, que ella me decía, yo voy a salir de aquí.
Ella tuvo la fortuna de recibir el primer trasplante doble de pulmón.
Dice que me voy a ir a correr con Jorge Ramos.
Y puso una foto mía ahí, ¿no?
Aquí y Ahora e ESPN documentaron sus hazañas. Un recuento de esperanza inspirada en su admiración por Jorge Ramos, quien reporta la historia.
Edición especial la próxima semana en Aquí y Ahora. Hasta entonces, gracias por su preferencia.
We'll be right back.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.